usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas tardes a los oyentes de aquí o de fuera. Como todos los domingos, estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de FM. Recordamos que este es el programa de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Hoy estamos un poco huérfanos, ¿no, Ricardo?
Sí, nos ha abandonado la compañera Marcela, pero bueno, esperemos. Que el domingo que viene ya la tengamos entre nosotros, y también queremos saludar a nuestro compañero Juan Carlos, que es un compañero de la radio y que siempre está aquí para echarnos una mano.
Saludamos también a nuestro invitado, a compañero Babas.
Buenas tardes.
Sí, lo tendremos luego en un punto que va a ser sobre la nueva ley que regula las subcontratas en la construcción. Bueno, y ahora sí pasamos a desarrollar o la presentación de los contenidos que tendremos en el programa de hoy. Como decíamos anteriormente, vamos a hablar sobre la nueva ley reguladora de las subcontratas en la construcción.
También abordaremos pues una noticia de esta semana, como ha sido la muerte o prácticamente pues asesinato del ciudadano nigeriano de 23 años que murió cuando... En uno de estos operativos de deportación hablaremos con Javier Ramírez de SOS Racismo, que nos informará sobre este hecho, ¿no?
Y también vamos a recordar la última parte de la entrevista que le hicimos la semana pasada a Mariano Pujada sobre una manifestación que va a haber el sábado que viene en Alcalá de Henares. También vamos a tener, como todos los domingos, el vistazo a la prensa con la lectura y los comentarios sobre las noticias que tienen que ver con la inmigración. Y pasamos ahora, como siempre, al tema musical. Paco.
Sí, vamos a comenzar con música y contamos hoy también con unos invitados que han estado también en el programa en otras ocasiones. Es un proyecto colombiano de una gente que se llama Don Gentil y su Carranga. A través de música, también con un toque popular y también con carga de ironía, pues resaltan lo que ocurre pues cuando se intenta salir de la tierra y lo que se encuentra uno pues cuando llega, en fin, y todos los avatares que ocurren, ¿no?, en la aventura de la migración. La canción de hoy se llama Lejos de mi terruño.
Estar tan lejos de mi terruño, pensar que el mundo un pañuelo es. Para toditos cordial saludo, los quiero mucho y extrañaré. Para toditos cordial saludo, los quiero mucho y extrañaré. Lejos, muy lejos voy recordando los compañeros con quien me crié. En ocasiones me brote llanto pensando cuándo regresaré. En ocasiones me brote llanto pensando cuándo regresaré. Uno no sabe qué precio tiene lo que uno tiene ni lo valora. No más le pesa cuando lo pierde, ya no lo tiene cuando lo añora. No más le pesa cuando lo pierde, ya no lo tiene cuando lo añora. Muchas noches que paso en vela, pienso en mi tierra que tanto quiero. Ahorita mismo arrancar quisiera, sufro mi pena porque no puedo. Ahorita mismo arrancar quisiera, sufro mi pena porque no puedo. Mis compromisos que yo he adquirido es el motivo que me detiene. Pues de mis padres he aprendido a ser cumplido con mis deberes. Pues de mis padres he aprendido a ser cumplido con mis deberes. Si Dios me ayuda y me da licencia, quiero a conciencia volverme a ir. Allí he dejado mis pertenencias, linda mi tierra donde nací. Allí he dejado mis pertenencias, linda mi tierra.
Ay, cómo extraño mi tierrita, su merced.
Donde nací.
Y ahora sí, pasamos a nuestro segmento Vistazo a la Prensa. Tendremos la lectura y el comentario de las noticias que esta semana han aparecido en la prensa y que tienen que ver con la inmigración.
En esta semana lo más relevante en la información de la prensa ha sido, sin duda alguna, pues esta muerte en oscuras circunstancias de este joven nigeriano de 23 años, que vamos a darle un poquito más de espacio más adelante. Además de esta triste y trágica noticia y alarmante noticia, hay que resaltar una lluvia de datos y de estadísticas que nos hemos encontrado esta semana, ¿no? En primer lugar, los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto del empadronamiento de la población española empadronada y, por lo tanto, también el mapa que nos ofrece respecto también de la población inmigrante en España, ¿no? Vamos a resaltar algunos datos, aunque esto de las estadísticas siempre es un poco aburrido a veces, pero yo creo que nos puede aportar elementos para actualizar el mapa y de cómo está repartida y cómo está evolucionando pues la población, ¿no? Dice la información del País que la población en España empadronada supera ya los 45 millones. Esto es del total, casi 5 millones son extranjeros, dice la información, y ellos son los que hacen crecer el padrón cada año. En este último aumento de 408.000 personas, casi medio millón respecto al año anterior, bueno, el 83% de este aumento se debe a ciudadanos de otros países. Hay que resaltar aquí la incorporación de rumanos y búlgaros a la Unión Europea, que son las regiones mayoritarias de procedencia, que ha provocado un cambio. Es decir, antes eran los países del sur de América los que aportaban más población extranjera, ahora son los comunitarios, en concreto los rumanos y búlgaros. Aquí abrimos un pequeño paréntesis, porque aquí las informaciones de este diario del País y de otros diarios pues ya entran en una especie de, podríamos calificarlo, de guerra de intoxicación. Es decir, según estos datos, se cruzan los empadronados con comparación con las tarjetas de residencia y se puede deducir ahí el número de población inmigrante, llamémosle, sin papeles. Y ahí entonces empiezan, pues lo que sí podremos ver, que es un poquito de intoxicación, porque ahí no concuerdan, no salen los números y en unos medios de comunicación dan una información, en otros dan otra. Por ejemplo, en unos calculan que los ciudadanos no comunitarios empadronados alcanzan los 2,7 millones y los datos de inmigración indican que hay algo menos de 2,1 millones de tarjetas de residencia, con lo cual, según este dato, habría poco más de 400.000 personas en situación sin papeles. Ahí empiezan, dicen incluso, a excluir a lo que son estudiantes, temporeros, trabajadores fronterizos, sobre todo en Ceuta y Melilla, y entonces empiezan a rebajar la cantidad de inmigración sin papeles que hay, ¿no? Claro, aquí no se tiene en cuenta toda la bolsa, la cantidad de gente que hay no empadronada, que no pueden empadronarse porque una de las condiciones para el empadronamiento son los requisitos de vivienda, que son muchas veces inalcanzables para muchas inmigrantes que no pueden tener una vivienda estable y, por lo tanto, acceder a esa condición sin la cual no se puede estar empadronado y, por lo tanto, no aparecen estas cifras. Con lo cual, ahí vemos que estos datos del Instituto Nacional de Estadística, pues también probablemente tiene una intencionalidad de disminuir los números de población sin papeles, ¿no? Hay que decir que otro dato a tener en cuenta es el número de rumanos y búlgaros. Ahí volvemos otra vez a leer la información del País. Esta población de rumanos y búlgaros ha crecido más que los extranjeros de otras regiones. Ahora ha habido un aumento de un 23%. Y, de alguna manera, lo que ocurre aquí es que estos ciudadanos rumanos y búlgaros, como han entrado en la Unión Europea el 1 de enero, ya constan en las estadísticas como ciudadanos comunitarios, con lo cual también distorsionan las estadísticas, puesto que sabemos que hay una moratoria de 2 años por los cuales los rumanos y búlgaros que están ya aquí en España siguen sin tener acceso a un contrato de trabajo y siguen teniendo que estar sin papeles, a pesar de que constan en las estadísticas como ciudadanos comunitarios. Decir algunas pinceladas más en esta lluvia, en esta tormenta de datos y de estadísticas, decir, por ejemplo, que han perdido un poco peso Ecuador y Argentina en cuanto a países de origen. Han crecido Marruecos y Rumanía, son ahora los dos países que más población aportan. Decir, por ejemplo, que en lugares de destino, la comunidad que más ciudadanos empadronados ha ganado es la valenciana, que este año suma cerca de 67.900 personas. En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, se puede resaltar que Rumanía adelanta a Ecuador. Este es el titular que aparece en la información del País. Dice que si eres inmigrante y vives en Madrid, es muy probable que seas o bien rumano o ecuatoriano. Según los datos, uno de cada tres extranjeros residentes en la región es de una de esas nacionalidades, según el Instituto Nacional de Estadística. Son 148.000 madrileños de Rumanía y 136.000 de Ecuador, de un total de 800.000 empadronados. Decir también que los extranjeros residentes, es decir, los que tienen papeles, son en Madrid 628.000 y, según estimaciones, y ya entramos aquí en la tergiversación y en la intoxicación, según esta información del País, según Comisiones Obreras, los sin papeles podrían ser alrededor de 100.000. Dato que produce un poquito de sorpresa por cuanto a que desconocimiento de la realidad muestra. Bueno, cambiamos de tercio, dejamos un poco las estadísticas y los datos, que son un poquito fríos y a veces aburridos, y hay dos informaciones más que nos llegan del exterior que merecen la pena un poco reseñarlas. Por un lado, las declaraciones del presidente de Senegal, Abdoulaye Wade. Antes de leer esta información, vale la pena recordar lo que ocurría hace unos meses apenas, y que reseñábamos también aquí en este programa de radio, como en un panorama preelectoral, entonces candidato, que se candidatizaba a la reelección, el presidente Wade, rechazaba entonces la política de repatriaciones que le estaba presionando y le proponía el gobierno de Zapatero. Una vez llegado a la presidencia, leemos entonces esta información del País del día 14, y dice así: el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, garantizó su total colaboración en la repatriación a su país de cuantos inmigrantes irregulares lleguen a Canarias en cayucos. En un discurso encendido durante la inauguración de la Casa África en Las Palmas de Gran Canaria y en presencia de los reyes de España, dirigentes africanos y una nutrida representación de embajadores españoles, el presidente senegalés calificó al presidente español como, abrimos comillas, el apóstol del diálogo entre civilizaciones. Cerramos comillas. Se reconoció como su amigo personal y afirmó que la nueva política española hacia este continente, dice también entre comillas, honra a África. El presidente de Senegal se comprometió a terminar con las grandes oleadas de inmigrantes, palabras textuales, aceptar su repatriación y fomentar un flujo de inmigración legal hacia España. Y ahora ya, fuera de la noticia, lo que decimos es que poderoso caballero es don dinero. Antes eran los votos y ahora ya los sustanciosos cantidades que ofrece el gobierno de Zapatero hacen cambiar de opinión al presidente senegalés. Y por último, una mirada, una información que nos llega de Holanda y que reseña esta semana el periódico de Cataluña, y que nos habla de cómo Holanda, el gobierno holandés, también no le queda más remedio que donde dijo Diego, decir Diego. No le queda más remedio que abrir la espita de vapor de esa olla a presión de mantener miles y millares de personas en una condición de alegalidad, sin papeles, y entonces Holanda ha emprendido un proceso de regularización. Allí le llaman amnistía. La noticia dice así: el Parlamento holandés aprobó ayer la amnistía para unos 30.000 inmigrantes sin permiso de residencia. Con esta decisión puso fin definitivamente a la política de tolerancia cero aplicada por la anterior ministra de Inmigración, Rita Verdón. La Cámara rechazó mociones que sobre la medida presentaron diferentes formaciones políticas. Los partidos más a la derecha del espectro político pedían que esta amnistía no se aplicara, o que al menos se garantizara que no habrá más medidas extraordinarias de este tipo en el futuro. Holanda, recordamos que está gobernada por una coalición formada por demócratas cristianos, laboristas y una formación que se llaman calvinistas. La Secretaría de Estado de Inmigración destacó que mucha gente esperaba esta medida, a la que calificó de generosa, pero no sin límites. Los partidos más a la izquierda del gobierno, pues como Verdes y Socialistas, dicen que han reclamado que esta amnistía se extienda a las parejas de inmigrantes que no estén casadas. Parece ser que el gobierno concede esta regularización a la pareja de un inmigrante sin papeles solamente cuando están casados o están como registrados como pareja de hecho. En todo caso, ya fuera de la noticia, debemos destacar cómo muchos gobiernos europeos criticaron el proceso tímido de regularización de Zapatero y ahora pues no les queda más remedio que abrir esa espita de vapor a la situación social que están viviendo.
Familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día con una parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? Yo soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera.
Bueno, continuamos en el programa de Aquí o de Fuera, de la Asociación Atraye. Vamos a seguir deteniéndonos un poco en el acontecimiento de esta semana que señalábamos como más relevante, sobre todo por lo preocupante que es, ¿no? Es la muerte en oscuras, muy oscuras circunstancias del joven nigeriano Osamuya Akpitaye, de 23 años. Tenemos en el teléfono a Javier Ramírez, de la asociación SOS Racismo. Hola, buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acudir a la llamada del programa. No es la primera vez, te agradecemos tu amabilidad.
A vosotros.
queremos un poquito desgranar y conocer un poco los detalles de este hecho y también de lo que supone, de lo que hay detrás, ¿no? ¿Podrías un poco recordarnos tú, hacernos una breve descripción de los hechos, al menos de la información que tenéis de lo que ocurrió en este vuelo de deportación?
Bueno, pues supuestamente es una persona, este ciudadano nigeriano, pues que iba a ser extraditado, deportado a su país en cumplimiento de una expulsión judicial, supuestamente porque había cometido un delito, que es una práctica que se suele realizar, personas que cometen delitos que después de cumplir pena, pues a menudo se les deporta. Y bueno, parece ser que había dificultades, esta persona fue detenida, encadenada, digamos, y amordazada en el vuelo, y parece ser que como resultado de estar amordazado, murió ahogado, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que nos preocupa sobre todo es, cómo desde un primer momento, sin que todavía haya una investigación judicial en marcha, incluso haya resultados reales de la autopsia que han realizado, pues ya se de por sí se dijera cuáles eran las causas, incluso se hablara de los antecedentes penales de este señor, cuando eso no tiene ningún tipo de relevancia sobre el trato que merece recibir, ¿no? Como digamos, justificando la situación, justificando el hecho de que la amordazaran por el hecho de que se resistiera a ser deportado, ¿no? Lo cual es absolutamente normal y obviamente ocurre no solo en este caso, sino en muchos otros. Y nosotros condenamos un poco la falta de transparencia, ¿no? Que es lo que venimos llamando cuando sacamos este comunicado el día siguiente, exigiendo obviamente que los esfuerzos y las cuerpos de seguridad del Estado fueran totalmente transparentes y se abriera una investigación realmente independiente sobre lo que había ocurrido, como que creemos que tiene que ocurrir en España como Estado de Derecho en el que supuestamente es, ¿no? Es decir, que tiene que haber una transparencia en las acciones de aquellas personas que tienen el uso legítimo de la violencia, ¿no? Que son los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, obviamente en los casos que así lo establece la ley, ¿no? Entonces, nos preocupa un poco, insisto, un poco la visión negativa que se ve a este ciudadano, sobre todo, insisto una vez más, haciendo relevancia de sus antecedentes y de casi acusándole de ser una persona violenta y que excesivamente agresiva. Entonces, como una forma de justificar o de minusvalorar aquello que ha ocurrido, ¿no?
Podemos distinguir entonces dos cosas. La primera, la práctica, la política de deportaciones y los procedimientos que se utilizan. Y la segunda que señalas tú ahora, porque ahora iremos con la primera, la que señalas tú ahora es que se podrían apreciar indicios de intentar ocultar o al menos tener una cierta impunidad en las responsabilidades que tienen que exigirse respecto de lo que ha ocurrido. Es decir, parece que la cosa no empieza bien en cuanto a saber lo que ha ocurrido y depurar responsabilidades. ¿Esa es la impresión que tenéis?
Sí, efectivamente que al menos en un primer momento creíamos que los comunicados y las noticias en medios de comunicación tenían que haber sido más prudentes, ¿no? Es decir, sobre las causas que en ese momento tampoco se podían determinar. Y luego, obviamente, que el sindicato policial diga cuál es la causa final la causa final de un hecho tan tan lamentable como este, no tiene por qué ser del todo objetivo, ¿no? Yo creo que hay que ser más prudentes y hacer una valoración mediática y real, cuando haya noticias y una resolución judicial o, datos más objetivos, una investigación más objetiva, ¿no? Creemos que hay que ser prudentes y no hablar desde ni acusar a quien no tiene por qué acusarse ni defenderse de una forma, como he dicho antes, haciendo mención a hechos que no tienen ninguna relación con el tratamiento que se tiene que dar a una persona deportada, ¿no?
No todos los medios, pero algún periódico ha resaltado la denuncia de la familia del muchacho, que denuncia que el joven lo mataron textualmente. Según, por ejemplo, el diario Deia, dice que lo mataron en la aeronave como consecuencia de una presunta agresión policial.
Todo esto exige, que haya una investigación judicial a fondo, ¿no? Es decir, no podemos, no se puede sacar desde un primer momento, ni una tesis ni de que él se resistía, ni que se murió de un ataque al corazón. Es decir, que tenemos que ser prudentes, ¿no? Pero desde luego tampoco ir teniendo prejuicios hacia las personas como este ciudadano, pues que se insista, ¿no? Pues que se le tildaba de persona agresiva y de persona, pues eso, con muchos antecedentes penales y tal.
Esto,
no, pues hay que ser más objetivo y más prudente.
¿Esto nos muestra algo respecto a la práctica y a la política de deportaciones, a los métodos que se utilizan, a los procedimientos que se están usando?
Esto muestra sobre todo, yo creo, la falta de transparencia. Es decir, ya hubo casos anteriores, incluso, no sé si recordáis, cuando hubo en el gobierno de José María Aznar, pues hubo casos de personas que se dormían, ¿no?, con inyecciones y todo. Esto demuestra pues que hay una falta de información y una falta de transparencia total sobre las condiciones en las que esto se produce, ¿no? Es decir, incluso cuando hay las deportaciones masivas de Canarias a Senegal, pues no se da información sobre lo que está ocurriendo, y cuando se da información es diciendo siempre de, bueno, pues información de los sindicatos policiales quejándose sobre las condiciones laborales de los profesionales, ¿no? Que obviamente también han de respetarse, pero es lo único que se habla, nunca se habla de las condiciones de deportación de los ciudadanos extranjeros, como si fuera un tema secundario, ¿no? Entonces yo creo que eso se señala sobre todo esto.
Muy bien, Javier, pues te agradecemos esta información, te agradecemos también el conocer la postura vuestra y, bueno, pues estaremos pendientes de informaciones que vayan surgiendo y con tu amabilidad pues te podremos seguir molestando, ¿no?
Pues encantado, por supuesto.
Venga, pues muchas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto. Tenemos también, respecto de esta situación, pues aquí a nuestro invitado,
para
nuestro compañero.
El próximo punto,
sí,
el compañero Abbas, que tiene algo para también informarnos del tema de la muerte de este inmigrante.
En los días sucesivos al hecho, se dio una concentración en frente del centro de internamiento de Carabanchel, ¿no es cierto, Abbas? ¿Qué
sí,
nos puedes contar?
Esto fue, hoy en día, con las modernidades, fue una concentración espontánea. Con el ya famoso Pásalo, nos llegó una información de que iba a haber una concentración frente al centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Y ahí estuvimos concentrados como 40, 50 personas. Los chavales ya estaban en huelga, los que estaban encerrados en el local estaban en huelga. Nosotros nos concentramos. En la medida en que se fue acumulando bastante gente, pues empezó a llegar la policía. También fue una concentración no autorizada, porque se diría ilegal. No estaba autorizada. Los chavales se calentaron mucho, mucho desde dentro. Nosotros temíamos y era de prever que desde dentro los que intentan mantener el orden en estos modernos campos de concentración iban a darle a los chavales por lo que no se merecen. Entonces decidimos disolver la concentración en vista de que la actitud de la policía era muy provocativa, muy agresiva. Empezaron a pedir documentación a todo el mundo que estaba en la concentración y decidimos, por los chavales que estaban dentro del centro de internamiento, disolver la concentración para que ellos no pagaran los platos que nadie había roto, pero que nosotros estábamos desde fuera gritando no a los centros de internamiento, papeles para todos sin condiciones y algunas otras consignas de solidaridad. Con respecto un poco a la muerte, bueno, uno es prudente cuando salta a una plaza de toros y tiene un Miura de 600 kilos enfrente. Entonces yo pienso que tiene que ser uno prudente. Pero con respecto a una persona solamente por no tener papeles que termine muerto, pues no sé si nosotros lo que no podemos es acusar en falso a nadie. Ahora, está claro que si lo ma... Es decir, no sabemos si lo han matado, que sería un asesinato, o ha muerto por la manera de deportarlo. Eso todavía no lo sabemos. Pero lo que está claro, y lo dice el vocero del gobierno, que es El País, que dice que lo amordazaron con cinta de balizar. La cinta que se utiliza para cortar determinado o acotar determinada zona, con eso se le amordazó. Y eso está prohibido. Además, que el protocolo de expulsión prohíbe amordazar a las personas. También sabemos lo que pasó en Bélgica con la chica también nigeriana que murió también asfixiada, y hasta el día de hoy no sabemos qué les pasó a los agentes que tuvieron que hacer esa deportación. Entonces nosotros, estoy de acuerdo con el compañero que ha hablado, no transparencia, sino sustanciar responsabilidades, saber cómo ha pasado y quiénes son los responsables. Que en definitiva, el responsable final es el señor Pérez Rubalcaba y por encima de él, el señor Zapatero, por su ley de regulación esclavista que ha hecho.
Efectivamente, un par de detalles más al hilo de lo que decía Aba, que salía también en alguna información de la prensa, desde luego minoritaria, no en todas, es este detalle del tipo de mordaza, el tipo de cinta que decían, que son de 4 centímetros, y que efectivamente parece muy claro que una cinta de ese de 4 centímetros y el espesor pues puede probablemente obstaculizar la respiración de a quien se lo ponga. Y en segundo lugar, la Unión Europea, que tiene respuesta y normativa para todo, también tiene regulación, como señalaba Abbas, respecto de determinados aspectos del protocolo y respecto de este tipo de operativos, y se prohíbe concretamente este tipo de prácticas de tapar con cinta la boca de las personas que sufren este tipo de procedimiento.
Bueno, ya finalizamos el punto, esta desgraciada información, y bueno, pasamos a escuchar algo de música para relajarnos un poco. Nos vamos a Guinea Ecuatorial y vamos a escuchar a las Hijas del Sol, que nos interpretan Es Cosa de Dos.
Es cosa de pasar una noche desenfrenada, loca de amor. Es cosa de
Y ahora sí, pasamos a la entrevista que teníamos planificada con el compañero que ha hablado anteriormente. Vamos a hablar sobre la nueva ley reguladora de las subcontratas en la construcción. decir que, bueno, esto le compete tanto a los trabajadores nativos como a los inmigrantes, y teniendo en cuenta que hay un gran sector de trabajadores en la construcción que son inmigrantes, por eso mismo hemos traído esta entrevista y esta información a este programa. Bueno, comentar que en los últimos 13 o 14 años en que se viene dando este ciclo de expansión de la economía española, la actividad más importante ha sido la construcción, tanto en viviendas, en obras públicas. Durante la existencia de este programa hemos hablado sobre el tema de la construcción, hemos hablado del tema de la vivienda, de todos los problemas que tienen los inmigrantes y los que no son inmigrantes para acceder a una vivienda digna. Hemos también hablado desde el punto de vista de lo que es el negocio de las constructoras, de las grandes empresas inmobiliarias, de la banca y de los ayuntamientos que hacen negocio con el suelo público. También hemos traído aquí compañeros que trabajan en la construcción, que nos han hablado de los accidentes laborales, de la ley de prevención, de su aplicación. También nos han comentado sobre los contratos que hay, sobre las horas extraordinarias. Es decir, un poco hemos tocado el tema de la construcción desde distintos puntos de vista. Hace unos días, en la página web de nuestra asociación, unos compañeros han colgado un artículo sobre la nueva ley reguladora de las subcontratas. Así que, para que nos cuente los contenidos de esta ley y la opinión que le merece, está con nosotros, de nuevo lo presentamos, al compañero Abbas, que es trabajador de la construcción y está afiliado a Comisiones Obreras. Hola, Abbas, de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cuándo fue aprobada la ley esta? ¿Qué es lo que ha pasado para la elaboración? ¿Qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo hasta que se ha aprobado? Brevemente.
Sí, la ley ha sido aprobada el 28 de septiembre del 2006 en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y para que llegara a pasar esto, ha tenido que pasar 9 años. Hace 9 años que se empezó con una recogida de firmas. Los sindicatos en aquellos momentos les interesaba, se implicaron a fondo, se recogieron 600.000 firmas, se hizo una iniciativa legislativa popular, entraron al Congreso, hubo muchísimas movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, etcétera, hasta llegar a septiembre, cuando ha sido aprobada.
Concretamente, ¿qué es lo que está planteando la ley? Los puntos centrales, lo más importante.
Bueno, con respecto a la ley se llama Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción. Antes de entrar en concreto al tema de la construcción, porque la subcontratación no es exclusiva de la construcción, sino que es un modelo organizativo que se ha dado el capitalismo a partir de los años 70. A partir de los años 70, el sector del automóvil entra en una profunda crisis productiva y organizativa, y entonces pues las empresas automovilísticas decidieron que había que reformar el modelo organizativo. Básicamente, el modelo que todos conocíamos, el modelo fordista, que inventó Henry Ford primero, era cambiar la cadena de montaje, donde un obrero solamente sabía hacer una tarea, por ejemplo, hacer una tuerca o hacer el marco de una ventana, a pasar a lo que hoy en día los expertos llaman el toyotismo, es decir, obreros muy preparados, pero que pueden realizar diversas tareas. Esto es en todo el sector productivo. Se aplica la subcontratación. Un ejemplo es ir a una planta de Repsol y te puedes encontrar con más de 1.100 subcontratas en una sola planta. Lo que pasa es que estamos en este país que es del esperpento y la picaresca, pues en la construcción se aplicó este nuevo modelo organizativo, pero de aquella manera, que es a la manera española, sin ley ni control, llegando a una situación de auténtico... Una imagen que nos puede hacer es el oeste en el siglo XIX. El salvaje oeste americano en el siglo XIX es hoy en día el sector de la construcción.
Dime, ¿cuál es el papel que han jugado los grandes sindicatos para la aprobación de la ley? Es decir, ¿qué planteamientos concretos tenían?
Los sindicatos son los principales responsables de la decadencia y la precariedad laboral, aunque luego no les quedó más remedio, en vez de reconocer sus errores, pues vieron la gravedad de la situación y empezaron pues a intentar un poco a revertir la situación. Pero los principales, y eso viene de los pactos de la Moncloa, donde claudicaron a todo lo que les exigía el capitalismo español.
Con la ley aprobada, ¿qué es lo que dicen los sindicatos? ¿Hay algo positivo en la ley?
Para ellos sí, pero que también ellos ponen salvedad porque es una ley muy ambigua, muy general, y como todas las leyes necesitan reglamentos, acuerdos, convenios para ir aplicándola. La ley es muy abstracta. Por ejemplo, el objetivo fundamental de la ley no es poner coto a la subcontratación. La ley dice, la presente ley regula la subcontratación en el sector de la construcción y tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo en el sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo en particular. Esta es la primera engañifa. Porque no era necesario esta ley, porque tenemos la ley de prevención de los riesgos laborales aprobada en noviembre de 1995, que es una ley muchísimo mejor y más avanzada que esta ley. En esa ley se concretan las obligaciones y responsabilidades de los empresarios con respecto a la seguridad de los trabajadores en obra. Con eso sería suficiente. Luego, esta ley tiene algunos puntos que no quedan claros. Por ejemplo, uno de los logros que teníamos los trabajadores de la construcción hasta hoy en día era que las ETT no pueden trabajar en la construcción. Pues bueno, esta ley les abre la puerta a que las ETT puedan trabajar en la construcción. Es decir, el chivo expiatorio van a ser lo que popularmente se conoce como pistolero. Es un tipo con un móvil y una furgoneta y va contratando trabajadores en unas condiciones muy precarias. Sencillamente, ahora ese lugar lo van a ocupar las ETT. Y personalmente te digo, Ricardo, yo no sé si es peor, quién es peor, si la ETT o el pistola.
Ya. Dinos, hablando de las subcontratas, es decir, por algunas cosas que dice Comisiones, en donde hemos asistido a algunas asambleas o cosas así. Aquí en la construcción existen los empresarios buenos y los empresarios malos. Tengo entendido que ahora, con la aprobación de esta ley, habría que hacer un acuerdo entre trabajadores y empresarios buenos en contra de los empresarios malos, que son los pistoleros, para ver de qué manera se los elimina de la construcción, ¿no?
Sí, bueno, tú, Ricardo, y los oyentes, pienso que todos siguen todavía la vieja discusión sobre el capitalismo con rostro humano que ahora el señor Sarkozy quiere recuperar para el bienestar del mundo. Pero yo pienso que empresarios buenos no hay, ni malos. Un empresario se rige por una regla, que es que obtener beneficio, y le da igual si tiene que burlar la ley, se burnera, si tiene que quitarte dinero de tu nómina, te la quita. Entonces no hay ni buenos ni malos. Sencillamente lo que está pasando es que vamos a entrar en un ciclo recesivo, es decir, la actividad en la construcción va a decaer. Porque el boom este que se ha estado viviendo en los últimos 10 años no es natural. No se puede entender un país de nivel económico, digámoslo, de segunda división, B, no puede construir lo que equivale a construir en Inglaterra, Francia y Alemania juntos. Eso es que no se puede comprender. Es decir, que nosotros hemos entrado no en una burbuja inmobiliaria, hemos entrado en una galaxia especulativa. Entonces, todo ese ciclo empieza a decaer. La prueba lo tenemos, que han terminado las grandes obras faraónicas del señor Gallardón y ahora mismo hay 4.500 trabajadores que están deambulando por todas las obras de Madrid como almas fantasmas.
Otra cosa que también si te quería preguntar era el tema de normalmente se habla de los subcontratistas como si fuesen una especie surgida de otra galaxia, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay responsabilidades y los responsables también tienen nombres, ¿no?
Hombre, está claro que la subcontratación significa que a las grandes empresas se les quita responsabilidades. Por ejemplo, en este país y en el sector de la construcción solamente existen 23 empresas, repito, 23 empresas que tienen entre 1.000 y 4.000 trabajadores. Y hay 300.000 empresas que tienen entre 0 y 5 trabajadores. Ahí es donde tiene que actuar la ley. Entonces, la subcontratación es una ventaja para las grandes empresas, las grandes constructoras, poniéndole nombre para Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa de las hermanas Koplovich, o ACS, la empresa de Florentino Pérez, o Dragado, que también se la ha chupado Florentino Pérez, o Entre Canales, es decir, Ferrovial, todas estas grandes empresas son las grandes beneficiarias, lo que pasa que no tienen ninguna responsabilidad con respecto a los trabajadores. Uno de los argumentos que utilizaron los sindicatos para introducir la subcontratación en la construcción era, por ejemplo, el tema de calidad. Y eso no es verdad. Cuanto más subcontratas tú un trabajo, la calidad va decayendo según aumente el número de subcontratas. Luego la ley tiene, por ejemplo, deja abierta, primero la ley explica que la subcontratación como modelo de organización de la producción no tiene límite, no le pone límite. Lo que pasa que dicen, lo que se va a reducir son los niveles de subcontratación. Haciendo un ejemplo bastante simple y popular, en vez de yo contrato, tú contratas, él contrata, nosotros contratamos, vosotros contratáis, ellos contratan, ahora quiere que sea yo contrato, tú contratas, él contrata. Es decir, en sentido vertical. Pero, por ejemplo, en sentido horizontal, ¿qué quiero decir en sentido horizontal? Es decir, a mí la ley no me va a impedir, si tengo que contratar 7 empresas de carpintería, pues contrato 7 empresas de carpintería. Lo que la ley me va a prohibir es que yo contrato a una empresa, subcontrato a una carpintería, la segunda subcontrata a una tercera, la tercera subcontrata a una cuarta, eso no va a existir, pero yo puedo subcontratar todas las empresas de carpintería que a mí me interese. Otra puerta abierta, que es la fuerza mayor. Si una empresa constructora, por ejemplo, ACS o Ferrovial, por necesidades de producción, necesita pasarse ese tercer nivel, se lo va a pasar porque la ley se lo permite. Luego, la ley es muy genérica. Primero, que necesita un reglamento para su aplicación. Es donde detallar todo el tema de las empresas, que los requisitos que se exigen a las empresas para poder trabajar en la subcontratación, el número de estabilidad o la estabilidad que va a exigir la ley de trabajadores, deja muchas puertas abiertas. Luego, con respecto a los sindicatos, también la ley les da un trozo de la tarta, es decir, parte de la ley va a tener que ser negociada en los convenios. Con respecto al reglamento establece que para que una empresa trabaje en la construcción tiene que tener estructura organizativa a nivel ejecutivo y productivo. Es decir, ahora mismo coge cualquier suplemento de demanda de empleo de cualquier periódico, de cualquier dominical, verás que muchas empresas, o mejor dicho, muchas ETT, y a mí personalmente me dijeron los de Comisiones Obreras que no estaba abierta esa puerta, verás que ya empresas, por ejemplo, Adecco, que es una gran multinacional de trabajo temporal, ya está, tiene una sección que es de ingeniería en la construcción.
Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. en un minuto, esta ley para los trabajadores, ¿qué significa?
Pues va a significar más precariedad, va a significar que ahora, cuando empiece el ciclo a bajar, porque muchos trabajadores se van a quedar en la calle, sobre todo el 30% que son inmigrantes y que no van a tener ninguna posibilidad de conseguir que se cumplan sus derechos.
Pues muchísimas gracias, Abbas, y a ver si empezamos a pelear un poquito, porque con leyes y con los sindicatos que tenemos me da la impresión de que no vamos a ir muy lejos.
Sí, vamos a necesitar mucho organizarnos y luchar, porque para el sector de la construcción empieza a venir la época de las vacas flacas. Y gracias a vosotros.
Vale. Bueno, vamos a finalizar el programa, pero antes de finalizar queremos hacer el recordatorio que nos ha dejado en la entrevista de la semana anterior el compañero Mariano Pujadas.
Efectivamente, se trata de una convocatoria para una movilización el próximo sábado, y brevemente hemos aprovechado el trocito de la entrevista del programa de la semana pasada, en el cual nos reseñaban los datos de la convocatoria y también el porqué de esta movilización.
La última pregunta es el tema de la manifestación en Alcalá de Henares, que es el 23 o 24, ¿verdad?
Sí, es el día 23.
23, ¿el horario?
El horario a las 7 de la tarde.
¿Y el lugar el recorrido, te acuerdas?
Sí, es en la plaza Los Cuatro Caños, que es en Alcalá de Henares.
Sí.
Pues los autobuses 223, en la Renfe, la línea C1, C2 y C7.
Cuéntanos cuáles son los motivos por los cuales está la convocatoria de la manifestación.
Bueno, con relación a esto que estamos hablando, de la situación de los inmigrantes y de la propaganda que está haciendo la extrema derecha, propaganda que pretende, pues eso, fortalecer la ideología suya, pues es una manifestación que pretende sacudir a la ley de extranjería, denunciándola por ser una forma de mantener en situación de esclavitud a los inmigrantes, y aparte para responder a situaciones de agresiones que se ha dado y que se están fomentando desde el ayuntamiento, que es un ayuntamiento del PP, se están fomentando no solo contra inmigrantes, sino contra activistas de izquierda, como hemos dicho, y que con la total complicidad de la fuerza represiva, de la policía y del ayuntamiento. Entonces lo que se pretende es dar un poco de respuesta a eso, y lo convocan una asamblea antifascista que se ha formado en Alcalá de Henares. Y atrae también a PRAC, el sindicato COBAS, la Coordinadora Antifascista de Madrid, la Coordinadora Antifascista de Guadalajara, el colectivo CAFA y el colectivo de mujeres 13 Rosas. Entonces, viene preparándose ya hace unas cuantas semanas, y que esperemos que darle por lo menos un impulso. Recordemos que Alcalá de Henares es un poco feudo de los nazis en Madrid, pero también está claro que ahí hay gente organizándose y esperemos que salga lo mejor posible. Así que, ya sabéis, el sábado 23 de junio a las 7 de la tarde en Alcalá de Henares.
Y hasta aquí hemos llegado por hoy. El próximo domingo tendremos más de aquí o de fuera.
Bueno, pues hasta la próxima semana y gracias por vuestra atención.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.